¡Qué me gusta un paso doble! ¡Qué me gusta un paso doble! Y si es puerta grande, mucho más. Porque, hombre, si es puerta grande, es porque ha estado bien la cosa, ¿no? Sergio Pérez Aragón, ¿cómo estás?
Muy bien, Santi Muñoz, encantado de volver a estar aquí contigo. He hecho otro ratito.
Sí, señor. Oye, que claro, ya la semana pasada fue ese último programa de Puerta Grande porque claro, ya la temporada se nos va. Y bueno, pero para eso tenemos la Isla de Par en Par y aquí cada miércoles a esta hora estaremos puntualmente dando cumplida cuenta de muchas cosas, porque ocurren muchas cosas dentro del mundo del toro pese a ser una temporada, bueno, como está siendo prácticamente todo, extraña, rara, difícil y el calificativo y el adjetivo que quieras.
Sí, Santi, afortunadamente hay noticias no de todo buenas, porque también desgraciadamente tenemos que hablar de un obituario ya importante, como ha sido el fallecimiento de Pablo Lozano, de don Pablo, sí, Lozano, como era conocido, ¿verdad? Sí. Una de las cuatro patas de la empresa que junto con sus hermanos pues llevan años, tanto de ganadero como de apoderado, sí, de muchos importantes toreros que han copado la historia del toreo, el cordobés, cierto, Palomo Linares, César Rincón, Espartaco, hoy en día pues sacaron a Álvaro Lorenzo, la afamada ganadería de Alcurrucén, ¿no?, querida por todos,
sí,
también un torero que fue Pablo Lozano, conocido como la muleta de Castilla, que se,
sí,
le,
señor,
conocía, y todavía se le conocía como tal, apodo, y como no decir también grandes empresarios como lo fueron 10 años en las ventas, propietario de pozos como Toledo o Pontevedra, entre otros muchos que han regentado. El caso es que si la semana pasada recordábamos el fallecimiento de Leopoldo López, también por el desgraciado, la desgraciada pandemia que,
sí,
estamos sufriendo, pues ahora tiene que ser el de Pablo Lozano.
Y bueno, la verdad es que está sufriendo el mundo del arte muchísimas bajas de gente importante, y el mundo del toro pues desgraciadamente también. Se nos iba hace unos días el Mani, en fin, en relación al arte, ¿no? ¿Qué nos tienes que contar ahora un poquito más así para que nos vengamos un poquito arriba, Sergio? Porque todavía quedan algunos festejos que celebrarse, ¿o no?
Sí, quedan festejos porque desgraciadamente no se pudo celebrar la semana pasada el que iba a tener lugar en Ubrique.
Sí.
Los dos festejos que iban a tener lugar en Ubrique, que finalmente por el cerramiento que ha tenido lo que es la Sierra de Cádiz,
es verdad,
no se ha producido, y como también para este fin de semana teníamos tres festejos en Sanlúcar de Barrameda, y como tú sabes es otra de las localidades que también están confinadas, pues estos tres festejos que iban a tener lugar en Sanlúcar lo podemos ver a través de Movistar, y será en la Plaza de Toros de Estepona, en Málaga, a donde se han trasladado, ¿eh? Uh-huh. Los mismos, será el domingo.
O sea, los mismos, pero en vez de celebrarse en Ubrique y en
Sanlúcar.
Y en Sanlúcar.
Estos son los de Sanlúcar.
Ah, bien, los de Sanlúcar.
Que tendrá,
vale,
lugar el domingo a,
sí,
las 12 de la mañana,
sí,
una de rejones, y por la tarde, el domingo, tendrá lugar la corrida de toros, y el día antes, el sábado, pues también tendrá lugar la otra corrida de toros que estaba programada para Sanlúcar de Barrameda, importante y muy bonita, porque la del sábado es de la Quinta,
sí,
con David Mora y Emilio de Justo, y la del domingo por la tarde es la de, si mal no recuerdo, la de Núñez del Cubillo, Montalvo, con Daniel,
sí,
Luque y Fortes, y por la mañana la de Rejones, que son toros del Capea para Andy Cartagena y Sergio Galán. Pero además de esto también tenemos noticias positivas, porque la Fundación Toro de Lidia,
sí,
ha sido proclamada por el Ministerio de Cultura. Por fin empieza
a reconocer, Sergio, cierto
premio, ¿verdad?, como el Premio Nacional de Tauromaquia para la Fundación Toro de Lidia, que es un premio que se otorga anualmente, que empezó en el 2011,
sí,
y ya llevan unos cuantos, me parece recordar, si lleva a Canito el fotógrafo,
sí,
Paco Jeda, Enrique Ponce, Padilla, el año pasado fue... fue el fomento de la novilladas, esta asociación que hay, que forman una serie de pueblos de ahí, del centro de Madrid, Guadalajara, Toledo, sí, etcétera, y este año pues ha sido para la Fundación Toros de Lidia. Bueno, son dos de los únicos, de las únicas ayudas a nivel estatal con las que cuenta el toreo, que es este premio de 30.000 euros y una subvención que se le otorga precisamente también a la Fundación Toro de Lidia de 35.000 euros. Estas son las dos únicas ayudas que recibe el gobierno del Estado. Y en contraprestación, la tauromaquia ingresa por IVA nada más que unos 120 millones de euros al año.
O sea, para que se queje mucha gente y que diga que el toro, a ver, el mundo del toro, yo nunca iría a los toros y yo el toro, pero luego sí que el IVA no se olvidan jamás de recaudarlo,
Y no hablemos de la seguridad social, que también, por supuesto, ingresa muchísimo, claro, mucho más de lo que recibe, ¿no? Claro. Afortunadamente, recibe más la seguridad social de lo que luego... pero en fin, esto es así. Y otra noticia positiva, Santi, es decirte que finalmente el Consejo de Ministros, sí, después de muchas deliberaciones, parece, pues reconoce algo que era tan justo como a los banderilleros, picadores y subalternos como artistas.
Hombre, por Dios, es que eso
que era tan evidente, que están reconocidos, claro, como tal. Bueno, pues han tenido que pasar, ¿cuántos meses han tenido que pasar? Pues nada más que seis meses.
Ya.
Desde mayo, que se supone que tenían que haber reconocido como tal y haber empezado a recibir las subvenciones que le corresponde, como ya a cualquier otro artista. Pues han tenido que pasar cinco meses antes para que ahora definitivamente se lo reconozca. Hombre, yo me imagino que Fundación Toro de Lidia pues pedirá con carácter retroactivo todos aquellos
supongo
meses que por ley le corresponde,
claro,
a estos profesionales, a estos artistas
que tienen, ¿verdad?, que comer, vamos a ver, cultura, como cualquiera, si es que, claro, vamos a ver, es un oficio como otro cualquiera, y como cualquier oficio, desgraciadamente, en esta pandemia se han visto bastante golpeados, vamos, hay muchas familias que necesitan esa ayuda. Y claro, pues tienen la mala costumbre estos hombres pues de comer todos los días, y que su familia, pues, también, sí, pues, porque por lo visto para ciertas personas esto de comer es una mala costumbre, pero en fin, no sé. Sí.
Pues mira, finalmente se la aprueba en principio tres meses de ayuda, porque una ampliación,
sí,
que ha dado el gobierno al Ministerio de Cultura de 80 millones de euros,
sí,
y dentro de esos 80 millones de euros, pues durante tres meses los profesionales que no trabajen, evidentemente los que sí afortunadamente estén trabajando no lo podrán cobrar,
claro,
pero aquellos que no trabajen podrán recibir una ayuda de unos 700, me parece 775...
Sí, una ayuda,
durante,
claro,
tres meses nada más,
ya,
pero
ya,
que es una ayuda que se le supone que a todos aquellos que no han podido trabajar tenían que haber estado recibiendo desde mayo, Santi.
Claro.
O sea que estamos hablando de una cantidad irrisoria para lo que en verdad le debe de corresponder, como digo, por ley, que no le están dando nada, ni...
No, ellos pagan su seguridad social, ellos pagan sus cosas, pero en momentos así, pues alguien tiene que responder, y ese alguien tiene nombres y apellidos, en este caso el Estado.
Claro que sí, así es.
Bueno, dentro de poco, oye, ¿te acuerdas? El año pasado hablábamos del campo, el campo. Este año, prácticamente la temporada taurina, se han visto más toros en el campo que en la plaza. Pero también esta es una época, la que entramos ya, la que estamos inmersos, donde el campo, además de ponerse precioso, tiene un interés grandísimo para el mundo taurino, ¿verdad?
Pues sí, y vamos a ver qué es lo que va a pasar el año que viene, porque la verdad es que como el futuro para todo esto es tan incierto en, sí, todos los sentidos, pues también para el campo y para la ganadería, ¿verdad? A ver qué van a hacer finalmente los ganaderos, si van a mantener el número de vacas y de cabezas de toro que se presuponía que se podía lidiar el año que viene, pero ya, como todo esto está tan en el aire, vamos a ver. En cualquier caso, una vez más, pues una mano negra, que se llama Partido Socialista y Podemos,
sí,
pues está intentando en Europa que los ganaderos de reses de Lidia no consigan ni un céntimo de ayuda, como van a recibir cualquier otro tipo de ganadería, ¿no? Como es vacuno, como es bovina o ya, en fin, lo que sea. Pues
yo te digo una cosa, Sergio. ¿Sí? Mira, yo hay cosas que son realidades aplastantes. Este país, por derecho propio, presume de una dehesa increíble y presume de un campo salvaje, entre comillas, como es el bosque mediterráneo. Y esto, sin las ganaderías bravas, sería totalmente imposible. Serían campos de pasto, sería donde se harían otros cultivos de otras cosas y desaparecería flora autóctona, fauna autóctona, águilas, zorros, nutrias, jabalíes, que viven en el campo bravo. Y esto parece ser que se quiere poner uno una venda y taparse los ojos, y es que desaparecería. Tanto golpe en el pecho de ecologismo, que me parece muy bien, que los taurinos son los primeros ecologistas. Vaya usted al campo. Es que el problema es que no van al campo, creo, Sergio, que no conocen el campo bravo. Ese es el problema. Y que queda muy bien decir las cosas, pero que luego la realidad es muy distinta, Sergio.
Totalmente, Santi, así es. Tú lo has dicho, es que ni pongo ni quito coma de lo que tú acabas de decir, la has dicho perfectamente, y así está reconocido prácticamente por todos aquellos, ya no solamente, mira, una asociación como es Greenpeace, uh-huh, jamás se ha metido con el campo bravo ni con el toro de Lidia.
Hombre, habrá gente
y tendrá voto, pues, Greenpeace.
Imagínate. Pero en fin, muchas veces la razón se nos va por la boca y a otros la sin razón también. O el desconocimiento, que yo creo que hay mucho inculto por ahí, que queda muy bien decir no a esto, porque queda muy bien, pero usted no ha pisado el campo en la puñetera vida. Usted no sabe qué es lo que hay ahí, ni qué animales viven de eso y por eso. Entonces, claro, ahí se empiezan a cometer errores que luego los pagamos todos. Y
tú recordarás al profesor Jacques Cousteau.
Hombre, claro.
Pues decía, Jacques Cousteau decía que no quería un toro en el plato, que quería el toro en el campo, claro, y en la plaza, que claro, era donde tenía que estar el toro, claro, de Lidia. Claro. Y ya me dirás tú a mí si...
¿Era ecologista ese hombre o no? ¿Hay alguna duda sobre el caso?
Ya ves. ¿Qué te voy a decir? Pero en fin, lo que tú dices, la incultura, el desconocimiento, y sobre todo pues cargarse de todo aquello que huela a costumbre,
claro, a tradición. En fin, no sé, sí, hay cosas en la vida que, si esto además el toro jamás ha tenido colores políticos, Sergio, lo que pasa que claro, es un sello que se le ha querido poner porque se le ha querido poner. A ver, Che Guevara, ¿alguien puede presumir que era de derechas? Le encantaba, era un aficionado, cada vez que venía a España estaba loco por ir a los toros, por ejemplo. Mira, ¿no?
Leía el otro día, bueno, y lo publicaba en un artículo mío, ahora cuando se cumplió el aniversario de Manolete, ¿verdad? Que la primera vez que a Manolete se le achacaba que era muy de derecha, que estaba muy con el régimen, con Franco. Bueno, pues la primera visita que hizo Manolete a América fue a México, y lo primero que hizo fue reunirse con todos los exiliados,
claro,
que había allí.
Claro.
Y el primer seguidor que tenía Manolete en América era Indalecio Prieto.
Sí, que
Indalecio Prieto era nada más ni menos que el líder de los republicanos en toda Sudamérica. Bueno, pues Indalecio Prieto
moría con este hombre, con Manolete.
Escúchame, que en su despacho, delante de él, tenía la foto que se sacó con Manolete, claro, y la mantuvo durante toda su vida, aquella foto que él se sacó con Manolete, claro, y dijo que desde Hernán Cortés, fíjate lo que dijo Indalecio Prieto, que desde Hernán Cortés no había pisado ningún español tan importante
como Manolete
en México. Ya ves, en Indalecio fin. Prieto, que no te en estoy fin. Hablando...
Ya. De nadie sospechoso de... Tiempo. Claro. Pero en fin, a veces la sensibilidad se nos va por el desconocimiento. Y,
bueno, un día y recordaremos a Alberti en este aspecto, si te parece.
Hombre, por supuesto, me encanta el maestro, me encanta. Venga. El maestro, me encanta.
Pues
por supuesto,
un día te cuento todo lo que relacionado con Alberti y el toro, ¿vale?
Y los toros, claro que sí, y de la cuadrilla, en fin, de muchas cosas que nos tiene que contar para la próxima semana, ¿te parece?
Si Dios quiere, Santi, cuando tú quieras, a tu disposición.
Pues nos volvemos a escuchar el próximo martes. Y
miércoles,
estoy yo con esto del... A ver, este es el segundo programa mío de la semana y claro, en mi cabeza es martes, pero no, es miércoles con todas las letras. Que lo dicho, el próximo miércoles estaremos aquí de nuevo hablando de algo tan bonito y tan nuestro, le pese a quien le pese y le guste a quien le guste, como el mundo de los toros. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias por mantenernos contigo y adelante con... La isla de par en par.
Un abrazo. Adiós.